Bueno, hay un tema que indudablemente puede escalar, llegando a un conflicto entre poderes. Entiendo que para muchos ciudadanos de a pie que hoy por hoy tienen la urgencia de una agenda distinta, ¿no? De cómo llegar a fin de mes, literalmente. Hablar del Consejo de la Magistratura, les queda 30 pueblos para hablar en campechano. Sin embargo, detrás de la justamente la autonomía y la verdadera ética de cada uno de estos tres poderes, confluye la posibilidad de vivir en un sistema de derecho. Y por este tema, el Consejo de la Magistratura, estamos en diálogo con Andrés Gil Domínguez, que es abogado constitucionalista. Andrés, muy buen día. Luis Bremer lo saluda.
Buen día, Luis. ¿Cómo está usted?
Estoy tratando de entender, hay muchos tecnicismos y necesito que me aclare un poco el panorama. ¿Está bien que el titular de la Corte Suprema se autovote temporariamente para presidir el Consejo de la Magistratura?
Bueno, en realidad no se autovota, sino que como producto de un fallo de la Corte que declaró inconstitucionalidad de una ley y como el Congreso le dictó una nueva ley de 120 días, se vuelve a aplicar una ley derogada en 2006, esa ley que se restablece decía en su momento que el presidente de la Corte Suprema era el presidente del Consejo de la Magistratura, con lo cual, como efecto de este fallo, de la declaración de inconstitucionalidad de la ley, que el Congreso en 120 días, que es un plazo muy corto, un plazo muy limitado, que la Corte nunca establece este plazo para este tipo de casos, sancionó una ley, pero bueno, es un problema del Congreso, no va a sancionar la ley, se restablece esta ley en el 2006, que le otorgaba al presidente de la Corte esta facultad, no es que sea autovotado el presidente de la Corte.
Pregunto, en base a todo lo que se escuchó en el día de ayer, y sé que tengo la palabra prueba en usted, el hecho de que derogue una ley o dé de baja una ley elevando la anterior, ¿implica una actividad legislativa por parte de la Corte Suprema?
No, no implica una actividad legislativa por parte de la Corte Suprema de Justicia, porque lo que está haciendo es, al dejar sin efecto una ley, que es una ley orgánica, y una ley de alcance general, que es la ley orgánica, tiene que restablecer una ley en el momento que esa declaración de inconstitucionalidad surte efecto. Entonces, si eso fue una declaración de inconstitucionalidad a plazo, se pidió 120 días para que tenga una nueva ley en el Congreso. El Congreso no la trajo. Entonces, está diciendo, bueno, restablezco la vieja ley, porque si no me quedaría con un vacío en donde ese órgano constitucional no tendría ningún marco normativo para funcionar.
¿No se obliga a que todos los consejeros asuman en el mismo momento o pueden, como en este caso, asumir Rosati y no asumir los otros consejeros?
Bueno, en el fallo del año pasado, la Corte Suprema de Justicia, la mayoría que resolvió esto, parece que había dado a entender que tenían que asumir todo de forma conjunta, que no podía haber una asunción parcial. En el fallo que sacó ayer la Corte Suprema de Justicia, hizo una reinterpretación del fallo pasado, diciendo, bueno, no, lo que quisimos decir es que era sin 120 días que se sancionaba una nueva ley y los distintos estamentos iban designando a sus representantes para pasar del 13 a 20, lo que debía ser dentro de esos 120 días era una asunción de forma conjunta para que no asumieran unos antes y otros después.
Claro.
Y como esto ya pasaron los 120 días, bueno, asumen los que están, funcionamos con los que están. Es un tema también discutible.
Sí, porque además en tiempos legislativos es bastante difícil. Se puede hacer, pero con una celeridad insólita. Se ha logrado con algunas leyes que en 120 días haya dictamen, haya tratamiento y haya aprobación. Por otro lado, digo, en este momento hay lo que se llama equilibrio de fuerzas, que tanto se mencionó en el día de ayer. El hecho de que un titular de la Corte esté al mando del órgano revisor de las actitudes de los jueces, ¿no le da un poder extremo?
No le daría un poder extremo en la medida que el plenario del Consejo de la Magistratura designase al presidente de la Corte Suprema como miembro del estamento de jueces y juezas, presidente de la Corte, por todo el plenario así de significa. Ahora, que una ley le otorgue al presidente de la Corte para siempre, bajo cualquier circunstancia, al presidente del Consejo de la Magistratura, está rompiendo la idea de equilibrio entre los distintos estamentos, impone la Constitución y fue justamente el argumento central que tomó la Corte para declarar la inconstitucionalidad de la ley que establecía a los tres integrantes. Porque le está dando a una parte de un estamento, los jueces y juezas, una posición de privilegio con respecto al resto de los estamentos.
Claro.
La igualdad estaría dada que en el plenario decidiesen quién es el presidente, ¿no? Pero darle por ley una posición de privilegio rompe la idea de equilibrio establecido en la Constitución cuando se crea el Consejo de Magistratura.
Ahora, claramente hay una tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Son dos poderes fundamentales del Estado. Hay distintas voces, ¿no? Siempre hay una mirada también crítica respecto a la perpetuidad del cargo de muchos magistrados y también procesos judiciales que, por ejemplo, en el caso de lo laboral, superan los 5 años y en lo civil los 8 años, ¿no? Justicia lenta no parece ser el término más claro para definir la acción de un Poder Judicial. ¿Por dónde se sale del laberinto?
Para mí, tratando de retomar una senda de un diálogo razonable entre poderes. Por eso, aunque tarde, porque eso lo tenía planteado la semana pasada, me parece que una alternativa es que el presidente de la Cámara de Diputados se presente al expediente y lo solicite a la Corte Suprema una ampliación del plazo.
Claro.
Que le otorgó. Y mientras tanto, que siga funcionando el Consejo con la desintegración, como fue hasta el vencimiento del plazo de 120 días. Presumir un nuevo plazo de 120 días, 90 días, con en este contexto obligaría a la Cámara de Diputados a tratar un proyecto de límite de sanción.
¿Se puede hacer hoy eso? Digo, una vez asumido sí, Rosati, ¿se puede pedir la ampliación y Rosati retrae su designación?
Sí, se puede.
Se puede.
Es posible presentarlo y es posible una decisión de la Corte Suprema de Justicia en ese sentido, en el marco de la discusión de la sentencia, que es una sentencia, como llamamos nosotros, exhortativa, que es una sentencia de diálogo entre poderes. Claro que se puede, hubiera sido óptimo que se hubiera presentado la semana pasada, antes del vencimiento del plazo.
Claro. Pero
todavía estamos en una situación para utilizar esta herramienta para evitar aquello que va a ser, si esto escala, una consecuencia realmente muy perjudicial para el funcionamiento del Poder Judicial y para los derechos de las personas, que va a ser la paralización del Consejo de la Magistratura. Porque la ley que se restablece establece un quórum de 12 consejeros y consejeras, un quórum de ley. Y hoy no sé si, viendo el panorama cómo ha creado el Consejo de la Magistratura, Rosati tiene 12 consejeros y consejeras para formar acuerdos y eso no funcionar. Creo que no lo tiene. Entonces, si lo político no se está, si no llegan a ciertos acuerdos mínimos, me parece que la situación va a ser que el Consejo de la Magistratura se imperalice. Es un órgano muy importante porque el ministro del Poder Judicial participa en la selección de magistrados y en la destitución de magistrados. Y que te hablo por escuchar estos días que tú dices, no, el Consejo de la Magistratura decide si no se lo funciona, participa.
Claro.
En ese proceso tiene facultades disciplinarias, tiene facultades de reglamentos generales para el óptimo funcionamiento del Poder Judicial. Casi se paraliza el Consejo de la Magistratura, se paraliza el Poder Judicial.
Sí, indudablemente, y sí, desconociendo, digamos, las cuitas menores y los tecnicismos, me gustaría en el futuro una actividad mucho más, valga la redundancia, activa del Consejo de la Magistratura. Recuerdo varios procesos, por ejemplo, el mismo caso Micaela, ¿no?, donde hay jueces que han liberado a sicarios luego de 8 advertencias de los psicólogos. Estas personas cometen un femicidio, los jueces se toman licencia y luego vuelven calentitos a sus mismos estrados. Lo digo, esto es una opinión personal y claramente el Poder Judicial es muy amplio y tiene personas muy probas en el ejercicio de la justicia y otras que parece que más allá de todos los errores continúan y continúan en sus cargos.
Es que yo comparto plenamente su diagnóstico. El problema no es que existan jueces y jueces que son probos, que son excelentes. El problema es que el sistema ha dejado de funcionar. No es un problema de nombre, es un problema de sistema. Este sistema como tal no funciona. Entonces, me parece que estar discutiendo cómo mejoramos, modificamos, reformamos la justicia como sistema, pensando en el siglo XXI, lo que estamos viviendo, entramos en una discusión de política
sí,
muy intensa, que en realidad puede llegar a paralizar el funcionamiento de un Poder Judicial que ya es analógico y es anacrónico.
Ahora, no quisiera hacer masa, digo, el titular de la Cámara de Diputados, porque tiene en el término más corto, resolver esta situación, el impuesto a la renta extraordinaria, donde conseguir quórum y votos va a costar bastante, y también la ley de alquileres. Así que menuda tarea en la Cámara Baja. Gil Domínguez, gracias por este contacto y siempre muy claro en sus conceptos.
Muchísimas gracias, tenga muy buen día.
Andrés Gil Domínguez es abogado constitucionalista y pasó por Nacional Folclórica.